Después de Dios, Fidel, dijo emocionado un agradecido ciudadano de Haití al defender las misiones médicas que el gobierno cubano llevó a su país y a tantos otros. Eso es lo que ahora, cumplidos sus 90 años, quienes agradecemos su necesaria vigencia, tenemos la obligación de recordar cuando nombramos a Fidel Castro. Nunca, pero nunca nos falló.
Son palabras del periodista argentino Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano.
Cuba Información.
Regresamos, después de casi dos meses de pausa veraniega, a Cuba Información Radio y vamos a celebrar de manera muy humilde hoy nuestro particular homenaje a un hombre que ha cumplido 90 años de lucha, dignidad y resistencia. Una de esas figuras políticas que atraviesan la historia una vez, dicen, cada 100 años. Fidel Castro, el comandante de la dignidad. Una increíble capacidad de lucha, de resistencia en los peores momentos y también una visión de futuro como ningún otro líder político. Son dos de las características de Fidel Castro. Una figura política, una figura histórica de las que dicen atraviesan la historia de la humanidad una vez cada 100 años. Este año, en el 2016, el 13 de agosto, cumplía los 90 años el comandante de la dignidad. Es muy difícil hacer un resumen del perfil político de Cuba, de Fidel Castro, que precisamente su nombre es casi un sinónimo de Cuba, porque no es posible entender la historia de este país sin hablar de Fidel. Vamos a hacer nuestro particular, modesto homenaje a la figura de Fidel. Y vamos a hablar de qué es lo que significa precisamente para el movimiento de solidaridad, para la resistencia de los pueblos en lucha y también para cubanos y cubanas que viven fuera y dentro del país. Buenas noches, Carlos Fiallos. Hablamos con un ecuatoriano que también siente muy dentro la figura de Fidel como un faro de dignidad para toda América Latina, ¿no?
Efectivamente, José, buenas noches a todos. Siempre hemos dicho que en la época más aciaga, tal vez, de el periodo latinoamericano, el neoliberalismo, Cuba era ese faro, esa isla que nos alumbraba, ¿no? Y definitivamente, si es que ese faro tenía una luz, una sustancia incandescente, pues seguramente era todo lo que implica Fidel, esa sustancia a la que procedía esa luz que alumbraba tanto, ¿no? Bertolt Brecht solía decir esta frase un poco conocida de que hay quienes luchan un poco y ayudan a las cosas, quienes luchan un poquito más y ayudan más, pero que los imprescindibles son aquellos que luchan toda la vida. Y precisamente en este momento el ejemplo paradigmático de esta frase es precisamente Fidel, porque estamos hablando de casi una década, de 90 años, en los que, pues no sé, más del 60, el 70% de su vida ha sido dedicada a una tarea revolucionaria, ¿no? Empezando por como cuando se forma como estudiante en la universidad, cuando empieza a encabezar los movimientos estudiantiles, y yo creo que se podría dividir tal vez en tres etapas la contribución que ha hecho Fidel, ¿no? Por un lado, la etapa que tiene que ver con eso de romper con los dogmas que hasta ahora vive la América Latina y el mundo entero, ¿no? El marxismo, el socialismo, el liberalismo, yo qué sé, que eran teorías muy bonitas, pero que ponerlas en la práctica costaba mucho. Y eso, diciéndolo en un continente como el continente americano, en el que muchas vidas se han sacrificado, defendiendo los intereses de la justicia social. Sin embargo, Fidel Castro supo aunar a eso de llevar las ideas a la práctica con una genialidad, visión estratégica y táctica que permitió que a solamente 100 millas del imperio más grande del mundo se genera una revolución que hasta ahora está victoriosa, ¿no? Esa yo creo que es una de las primeras etapas que tenemos con Fidel. Luego, la siguiente etapa pues ya prácticamente es un resumen de la Revolución Cubana. Dos características fundamentales del pueblo cubano son características empleadas por Fidel. Una, la dignidad. Una dignidad que todo el mundo lo reconoce, una dignidad que explica de alguna manera cómo este pueblo puede, después de un bloqueo tan feroz, mantenerse, ¿no? Y una dignidad también que se expresa en todos los movimientos que de alguna manera tienen su impronta. Y otra que va muy ligada a esa dignidad es la solidaridad. Cuba es conocida precisamente por llevar a los médicos cubanos, a la gente que enseña a leer y escribir a las personas analfabetas, y esas hay que decirlo que son cosas que han salido desde Fidel, ¿no? Y finalmente también hay que decirlo, otra de las características fundamentales de Fidel es ese ver mucho más allá. Acordémonos que algo que recién en este siglo empieza a tomarse con ímpetu, como es el aspecto del cuidado ambiental, ya en una época tan temprana como 1992 ya lo planteaba Fidel, y lo planteaba de la misma manera que ahora se están planteando las cosas. Entonces, es una serie de situaciones que le hacen decir, por ejemplo, a Carlos Aznárez, Fidel, la estrella más roja del mapa latinoamericano y caribeño, ¿no? Yo creo que realmente nosotros, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, estamos de acuerdo con esta apreciación de lo que significa esta vida tan extensa, tan agitada y tan plagada de dignidad, y algo que es importantísimo, que es el ejemplo, porque yo creo que la vida de Fidel se podría resumir en esta frase que se suele decir, que la mejor manera de decir es hacer. Su vida es todo un ejemplo.
Bueno, la impronta de Fidel que se vive en cubanos y cubanas, vivan o no dentro de la isla, Fidel, que por supuesto marca la historia de Cuba, los logros de la Revolución Cubana, y diríamos que incluso los errores han sido errores de humanidad, de humanismo, y pudiéramos decir errores de idealismo, ¿no? Pero desde luego siempre buscando las mejores causas de justicia social. Vamos a hablar con Milagros Acea también, que tiene también su propia manera de sentir a Fidel.
Efectivamente, José, Fidel en Cuba siempre ha sido un ejemplo, ha sido un referente para el pueblo cubano, y la verdad que el mejor ejemplo que inculcó Fidel fue ese sentir de compañero que tenía sobre aquellos que formaron la revolución junto con él. Siempre estuvo reconociendo, por ejemplo, la labor que hizo el Che en la isla, la labor que hizo Camilo Cienfuegos. Esa frase que en su momento inculcó para la juventud y para el pueblo cubano, de que siempre quería conseguir un nuevo hombre o mujer en el mundo, y todo inculcado por el ejemplo del Che. Quería que el pueblo cubano fuera culto para ser libre. Fidel no solo convirtió el país, no solo convirtió una colonia, que en su momento fue, lo convirtió en patria, no solo convirtió una patria en un pueblo totalmente revolucionario, transportador de solidaridad, convirtió a una patria en una potencia, médica, donde esa potencia pudo ser exportada y no exportada, sino solidaria por todos los países del mundo, con el consentimiento y con la voluntad del nuevo ciudadano de la isla, de ese nuevo hombre, de esa nueva mujer, que quería reconocer en el mundo que todos los pueblos podían tener una salida y una dignidad en aquellos pueblos que estaban oprimidos. Y no sé cómo expresar un poco el referente de Fidel, lo que fue, lo que es y lo que será para siempre.
Estamos hablando de una figura extraordinaria en la historia, no solo de Cuba y de América Latina y el Caribe, sino de la humanidad. Un hombre que sintetiza en sí mismo todas las voluntades, todo el pensamiento antiimperialista, anticolonialista, de grandes próceres cubanos y cubanas. Fidel está en el alma del pueblo cubano. Fidel es la energía, es la fuerza, es la inteligencia suprema, capaz de visualizar una gran victoria en lo que aparentemente otros ven una derrota. Fidel ha sido el motor impulsor de una idea ya sembrada por grandes hombres y mujeres, como decía, estamos hablando de Félix Varela, el padre Félix Varela, por ejemplo, de gran José Martí, apóstol de la independencia cubana. Fidel lleva a la práctica y lleva a hechos el pensamiento antiimperialista, nacionalista, de aquellos grandes hombres. Estamos hablando, por ejemplo, de Carlos Bariño, de Julio Antonio Mella, de Rubén Martínez Villena, de Antonio Guitera. O sea, el proceso de revolución, la historia de Cuba, si uno la lee, si uno la estudia, puede ver claramente cuántos hombres y mujeres a lo largo de periodos convulsos lucharon y con sus mejores talentos, con sus mejores con todas sus inteligencias, pues intentaron una otra vez sacudirse del yugo colonial impuesto por los Estados Unidos con aquella alevosa ocupación militar el 1 de enero de 1899. Entonces, ¿qué vemos en Fidel? Pues Fidel ha sido el educador. Fidel ha sido y es el educador de generaciones enteras. Es el patriota, es el internacionalista, es el que no ha claudicado jamás, y con él el pueblo no ha claudicado jamás ante las tantas amenazas, agresiones de una potencia imperialista como los Estados Unidos. Fidel es la luz, no solo para Cuba y para América Latina y Caribe, sino para los pueblos del tercer mundo, que ven en él un paradigma, es un ejemplo. Hay que tener en cuenta que Fidel con la unió a las mejores a los mejores talentos en cuanto al sentir patriótico y revolucionario, y los llevó a una convicción, rompiendo el fatalismo geográfico que decía que era imposible que una pequeña isla a 90 millas de los Estados Unidos pudiera zafarse de ese yugo neocolonial impuesto. Y ahí está Cuba, ahí está la revolución. Tantos años diciendo qué pasará si no está Fidel al frente de Cuba, pues Fidel está ahí. No está al frente de Cuba, pero está ahí. Está su moral, su estatura moral, está su pensamiento, está su inteligencia, está su idea. Un extraordinario revolucionario, un comunista cabal, de eso estamos hablando. En su 90 cumpleaños, nuestras felicitaciones, nuestro abrazo y nuestra gratitud eterna por tantas cosas buenas que ha traído para el pueblo cubano y pueblo de ese mundo.
Efectivamente, la pregunta del millón a la que hacía referencia Lázaro, durante muchos años decían, ¿qué va a pasar cuando no esté Fidel, cuando no esté al frente del país? Bueno, lleva 10 años ya que no está al frente efectivo, ¿no?, en el ejecutivo del país, en el gobierno, en la dirección, aunque por supuesto está a nivel de consulta, a nivel de orientación, pero por supuesto no tiene el protagonismo de antes, ¿no? Y no ha pasado absolutamente nada, ¿no, Carlos?
Sí, efectivamente. Hay que recordar también que Fidel, por esas cosas raras del destino, también ha estado en puntos muy marcados de la historia latinoamericana, ¿no? Recordemos que cuando todavía era un joven, pues lo llamaría imberbe, sin mayor importancia, estuvo en el Bogotazo, en Colombia. Y esto que es anecdótico, también son de esas coincidencias de la vida, si tomamos en cuenta que precisamente otro de los logros que se le podrían dar a favor de Fidel, de su actividad, es precisamente la paz con Colombia, que estamos esperando que ojalá con todos los problemas que tiene se llegue a dar, ¿no? Entonces, recordar que Fidel ha sido un incansable trabajador, por ejemplo, porque se llegue en Colombia a lograr esa paz con esa justicia social, ¿no? También hay que, yo estaba viendo el otro día, Tilio Borón recordaba, por ejemplo, que él tuvo ocasión de verlo de lejos a Fidel cuando estuvo con Salvador Allende, y se quedó, no sé si un poco más de un mes o un poco menos de un mes, recorriendo todo Chile, y hacía énfasis en esa gran característica que tiene Fidel de ser tan minucioso, de querer entender e investigar las cosas al fondo, ¿no? Y también me recordaba de algo que escribía Gabriel García Márquez, que también decía que Fidel era un periodista. Entonces veamos qué persona con tan múltiples aristas, con tan múltiples caras, que destaca en todas ellas, ¿no? Esto de periodista lo decía, yo entiendo un poco, por ejemplo, llevándolo a la realidad ecuatoriana, porque tenía un gran don para comunicarse con el pueblo, para romper esa manipulación que hacen a veces los medios de comunicación, explicando las cosas. Y digo porque yo creo que de alguna manera la escuela de el mismo Chávez, del presidente Rafael Correa, en sus diálogos semanales con la población, precisamente tienen que ver y beben de esto, ¿no? Y yo quería recordar algo que decía precisamente Aznárez: ¿cuántos rebeldes del continente se sienten enormemente agradecidos por los que hizo Cuba por ellos, ¿no? Entre estos, quiero compartir con la gente, estoy leyendo ahora mucho a Daniel Chavarría, que es un uruguayo que se define como cubano, que tuvo que en Colombia tomar un avión de Avianca, secuestrarlo e ir precisamente a Cuba, a esa Cuba revolucionaria, a esa Cuba de gente solidaria, educada por Fidel Castro. Así como Daniel Chavarría fue recibido en Cuba, muchos intelectuales han sido recibidos y quiero cerrar con eso, ¿no? Una de las grandes cosas inteligentes que hace Fidel es también convocar esta red de intelectuales, porque se llega a dar cuenta que la academia, que el mundo intelectual, que los científicos también tienen que trabajar en ese proceso social. O sea, otra de sus genialidades.
Hoy escucharemos temas dedicados a Fidel. El trovador Vicente Feliú le dedica este tema por su 90 cumpleaños. Deseos.
Deseos. Quisiera regalárselo a Fidel. Hoy yo quiero que siga el amor ensanchando una sed superior. Quiero un agua capaz de lavar tanta fe que debemos salvar. Quiero un mundo sin más religión que poesía en el verbo de un Dios. Quiero más, quiero que un corazón sea el motor que nos salve el adiós. Quiero tanto que ya ni soñar me comprime el deseo de aplastar tanta infamia del 1% que devasta el planeta y reviento. Quiero amar, yo quiero que vivir sea el mandato mayor y morir consecuencia normal, el tranquilo final de fluir en paz.
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más.
Orlando Ortega, atleta nacido y formado en Cuba, obtenía para España una medalla de plata en los recientes Juegos Olímpicos. Su caso es un ejemplo del modelo deportivo que se impone en el mundo, donde estados con más recursos recogen el esfuerzo e inversión pública de otros mucho más pobres. Recordemos que desde las Olimpiadas de Barcelona 92, España ha incorporado a 33 deportistas de otras selecciones, y el mayor botín procede de Cuba. 13 atletas. Los grandes medios españoles aportan la justificación ideológica de esta política de importación de atletas. Así lo explicaba el conocido comentarista Ramón Trecet.
El otro modelo es el de importación. Se importan atletas, lo hacen prácticamente todos los países del mundo, incluido Estados Unidos.
Curiosa mentalidad neocolonial la de este periodista, para quien prácticamente todos los países del mundo serían un puñado de estados con dinero. Desde luego, no la inmensa mayoría de naciones de América Latina o de África, por ejemplo. En función de esta política, el gobierno español maneja a conveniencia sus propias leyes migratorias. Mientras miles de personas esperan años y años para tramitar la nacionalidad española, ciertos atletas la obtienen en unos días gracias a la llamada Carta de Naturaleza, Solo en 2015 fueron 10 deportistas de élite, entre ellos el propio Orlando Ortega. Mientras en los últimos 3 años se ha reducido a la mitad la nacionalización de migrantes por vías ordinarias, la de atletas por carta de naturaleza se ha multiplicado por 10. Pero la prensa del régimen español nos cuenta la historia justo al revés. Una medalla llena de vallas administrativas, titulaba el diario El Mundo. El País narraba que el camino hasta Río fue un maratón de obstáculos e incertidumbre para el atleta Orlando Ortega, ya que sus abogados tuvieron que insistir mucho para que su historial llegara al Consejo Superior de Deportes. Para remate, un toque del más rancio nacionalismo español. El atleta tuvo ofertas de otros países, pero Orlando quería representar a España y en septiembre juró la Constitución. Un grupo de atletas españoles firmaba el pasado año una carta contra esta política de adquisición de figuras deportivas. Es una forma de comprar medallas baratas que está muy de moda, pero que nadie se engañe. El atletismo español no está mejor por esta medalla de plata, declaraba uno de los firmantes que defendía el atletismo de base y una mayor inversión en becas e instalaciones. Pero hay de quien se atreva a poner en cuestión este sistema de intereses. Articulistas y tertulianos de los principales medios españoles llevan días linchando, sin la más mínima oportunidad de defenderse, al actor Willy Toledo por sus opiniones críticas en torno a la medalla de Orlando Ortega para España. También el presentador de la televisión cubana, Randy Alonso, era objeto de linchamiento mediático, en su caso desde los medios de Miami, por el pecado de calificar al atleta Orlando Ortega como excubano. Un término sin duda discutible, pero no incorrecto, ya que ha sido el propio atleta quien ha renunciado, no solo en lo estrictamente legal, a su origen y sus símbolos. Recordemos cómo en Río de Janeiro rechazó posar con una bandera cubana y, palabras textuales, se fue a buscar la bandera de España como loco. Una actitud que contrasta con la de otros deportistas cubanos que han competido en otras selecciones. El boxeador Lorenzo Sotomayor, tras obtener medalla por Azerbaiyán, país en el que vive, aseguró que todo mi éxito se lo debo a Cuba. Allí lo aprendí todo y la amo con todo mi corazón. Joan Lino Martínez, atleta retirado que compitió también por España, explicaba que en Cuba se trabaja para que haya una cantera de deportistas constantemente, mientras aquí, en territorio español, no está creada esa estructura. Una acertada explicación para entender por qué un país del tercer mundo como Cuba, a pesar de la emigración de algunos de sus deportistas, ocupe el número 14 entre los estados del mundo en medallas por habitante. Estados Unidos, por cierto, se ubica en el puesto 37 y España en el 57. Pero sobre esto tampoco dirán una palabra inquisidores mediáticos y propagandistas del nacionalismo deportivo español.
Venezuela sigue sumida en la convulsión de movilizaciones en favor y en contra del gobierno bolivariano. El día 1 de septiembre se convocaba la llamada toma de Caracas por parte de la oposición, con miles de personas en la calle, pero también el chavismo concentraba a muchísimas miles de personas en la avenida Bolívar, en la capital venezolana. La prensa internacional informaba del primer detalle y se olvidaba del segundo, o minimizaba la gran movilización del chavismo, que incluso en momentos de crisis económica y de dificultades de todo tipo y de una guerra psicológica intensa, sigue movilizando a una buena parte de la población. Por contra, en Brasil siguen las concentraciones y movilizaciones contra el golpe de Estado parlamentario que ha destituido de manera ilegítima e inmoral a la presidenta electa Dilma Rousseff y ha impuesto un nuevo gobierno de facto que no ha sido electo por nadie. Los medios internacionales han minimizado esta situación. Curiosamente, se daban las dos circunstancias, la movilización del 1 de septiembre de la oposición venezolana, muy publicitada y difundida por la prensa internacional, se daba de manera casi simultánea a la destitución de Dilma Rousseff, en una especie de juego simultáneo de la prensa internacional y de la derecha, precisamente para tapar, muchos analistas así lo indican, para tapar el escándalo de Brasil. Bueno, pues vamos a conversar sobre qué está ocurriendo en este intento de restauración reaccionaria, conservadora en América Latina, qué es lo que va a pasar en los próximos, las próximas semanas, los próximos meses, porque hay nuevas movilizaciones del chavismo y de la oposición en Venezuela y nuevas movilizaciones en Brasil. Lázaro.
Bueno, aquí tenemos un escenario donde se están dando, se está tratando de implementar todas las tesis, todo el programa y la estrategia diseñado por esos gurús de los llamados golpes suaves, que ha tenido relativo éxito en otros países y con mucha intensidad se está aplicando en la República Bolivariana de Venezuela, nuestra hermana y querida Venezuela. No cabe duda que esto es una estrategia concertada donde hay actores internacionales con muchos intereses sobre Venezuela, intereses que no tienen, que van en dirección contraria al proyecto revolucionario, popular y socialista gestado por el desaparecido líder Hugo Chávez. No cabe duda que es una guerra mediática, es una guerra económica, es una guerra ideológica, una guerra política, es una guerra, desde luego, económica, he dicho, y se pretende desgastar, o sea, a través de la desesperación, a través de sostener en el tiempo esta crisis económica, desabastecimiento, especulación, acaparamiento, etcétera, etcétera, de estas grandes empresas privadas y transnacionales, pues provocar la caída del gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro. Es una estrategia que abarca a otros países, grandes países de América Latina, que son importantes para la construcción de esa deseada, soñada América Latina y el Caribe unida. Estamos hablando de Brasil, ese gigante sudamericano tan importante no solo en América Latina y el Caribe, sino en el contexto internacional como potencia emergente dentro de un contexto regional y geográfico siempre convulso, siempre a merced de las políticas injerencistas de los Estados Unidos. Aquí estamos viendo cómo la ofensiva de la derecha y la reacción internacional sacando lo más repugnante dentro del armario neoliberal, pues está intentando socavar los avances sociales que han logrado, que lograron presidentes que encabezaron proyectos diferentes apoyados por las masas populares, por la mayoría. El caso de muy claro es el de Argentina, con Mauricio Macri de presidente. Hay que ver, analizar todo lo que ha ocurrido después de la toma de posesión de esta persona y cómo una y otra vez las grandes masas se vuelcan a las calles protestando. Claro, hay que decirlo, que en esto juega un papel importante esos grandes medios de manipulación y desinformación masiva, como me gusta decir a mí, que están a favor del gran capital, del capital transnacional. Esos son los que se convierten en actores políticos, influyen en las mentes de sectores importantes de las poblaciones, creyendo que van a tener una mejoría, etcétera. Y vemos cómo cuando asume un presidente de derecha, un gobierno de derecha, como el caso de Macri, por ejemplo, inmediatamente toma medidas antipopulares con enmarcada de esa política neoliberal que es la que está arrasando ya con triste recuerdo en el pasado, donde se crean pues más desigualdades, más pobreza, más fractura social, etcétera. Eso no le interesa, es una prueba de que no le interesa para nada a Estados Unidos y a los países occidentales lacayos de estas políticas de Estados Unidos, que es el cerebro, ¿no? el centro neurálgico donde se gesta todo esto. Y en el caso de Brasil, es un gigante Brasil. Hay que tener en cuenta que América Latina y el Caribe es la zona geográfica del mundo de mayor biodiversidad, de donde se concentran los mayores recursos naturales, energéticos, de agua, etcétera, etcétera, y eso es codiciado por estas potencias. Tiene que reaccionar el pueblo está en las calles, en el caso de Brasil, en Argentina también, contra toda esta avalancha derechista que pretende dar al traste precisamente con las ansias populares de verdadera democracia, de libertad, de emancipación, de justicia social, que es lo que se reclama desde hace mucho tiempo, y sobre todo defender el proyecto de unidad latinoamericana y caribeña.
Bueno, pues el paramilitarismo mediático, yo diría, que oculta el paramilitarismo de verdad real. 96 paramilitares colombianos eran detenidos pues a escasas horas de las concentraciones de la derecha venezolana el 1 de septiembre. Y esta noticia y otras, desde luego las pruebas que se han presentado en contra del exalcalde de San Cristóbal o del líder opositor John Goicoechea, al que se le detuvo con explosivos, pues apenas han sido noticia o, desde luego, han sido llevadas a los medios con la versión de la derecha venezolana. ¿Qué está ocurriendo, Carlos?
Bueno, yo creo que lo que aconteció este 1 de septiembre fue una muestra clara de la aberración. Yo creo que hasta te has quedado corto cuando has dicho paramilitarismo en los medios de comunicación, paramedios, ¿no? O sea, es que realmente hay una sinvergüenzada, es una cosa increíble, ¿no? Porque vemos también cómo la derecha sincroniza sus acciones, ¿no? O sea, no es coincidencia que precisamente el día que se destituía abruptamente a Dilma Rousseff, el día en que el voto de 66 o 64 personas invalidaba el voto de 34 millones de brasileños, no es coincidencia que en ese mismo día haya la oposición venezolana llamado a tomar Caracas. Tú lo has dicho, José, realmente hay muchas cosas que no se dicen en los medios de comunicación. Yo creo que antes habría que partir de un criterio importantísimo. El eje Brasil-Argentina es un eje que hoy por hoy, a día de hoy, está en manos de la derecha, y en manos de la derecha más reaccionaria, más furibunda. Ya hemos visto Macri cómo aplica, podríamos decir, hasta con saña social las medidas. Parecería que aposta buscando que lleven a la pobreza a la gente. A veces no se entiende si es que son solamente sus intereses económicos los que buscan llenar sus bolsillos, o a veces parecería que desean vengarse de toda aquella gente que en un momento determinado dio los votos a los movimientos progresistas. Entonces yo creo que esto realmente es preocupante. Hay que recordar, ya lo advirtió Rafael Correa, ¿no? Está en marcha una nueva operación Cóndor, que se basa en golpes blandos, pero es importante acordarnos que la operación Cóndor significó muerte, pobreza, desaparecidos, y pues va a depender mucho del pueblo latinoamericano que esto no avance más allá. Yo creo que también hay dos cosas que se han silenciado y que son importantes, ¿no? Por un lado, el despropósito que es votar a Dilma Rousseff. O sea, una cámara corrupta vota a una presidenta a la que no se le ha podido demostrar un acto de corrupción. Pero, por otro lado, la toma de Caracas fue un fiasco total. Y eso, los observadores internacionales que están tan pendientes, no lo dan. Hay que decirlo, yo creo que se puede decir por suerte, porque creo que todos los que tenemos nuestro corazoncito progresista estamos muy preocupados de lo que podía pasar en Caracas, pero por suerte realmente se desinfló la oposición. También hay que decirlo que ha sido por las excelentes medidas de defensa que tomó el gobierno bolivariano, lo que tú hacías referencia, capturar a personas que tenían material que podía ser utilizado para provocar violencia, a dirigentes que estaban conspirando directamente y organizando grupos paramilitares. Y yo creo que aquí nos trae alguna reflexión, ¿no? Y es, por ejemplo, el gobierno cubano dice que el gobierno del PT y de Luis Ignacio da Silva se caracterizaba por tres cosas: por impulsar en Brasil un movimiento económico social a favor de la gente pobre, ¿no? Por buscar la integración latinoamericana, y también por su especial implicación que tenía con las naciones del tercer mundo, con el movimiento de los BRICS. Es decir, cuando se está atacando a estos países, se está atacando toda una serie de políticas progresistas, y tomemos en cuenta que precisamente los países que en algún momento fueron más criticados por supuestamente ser más radicales son los únicos que han podido mantener sus gobiernos progresistas. Entonces yo creo que esto nos hace una reflexión a todos los que estamos pensando en el quehacer político en Latinoamérica. Estamos viendo que a pesar de los problemas que tiene Venezuela, que son graves y que también sabemos que es a quien se ataca más directamente y con más fuerza, pues mira, ahí sigue el gobierno. Y en cambio estos gobiernos que estaban un poco dudosos, que el, como decían en Argentina, pues el capitalismo con rostro humano, o en Brasil está gobernar el PT con la socialdemocracia, pues podemos a la final confluir los intereses del capital con lo de los obreros. Vemos que lamentablemente estos son cantos de sirena que de momento van arrojando una situación bastante peligrosa. Y yo sencillamente quería terminar, no sé si me da el tiempo, señalando que el punto problemático realmente, el punto que puede resolver todos estos cambios que están dándose en América Latina, tiene que ver precisamente con los medios de comunicación y con la actitud de los profesionales, de los intelectuales, de los periodistas que afrontan frente a esta situación.
No, esta es una etapa convulsa, difícil, donde está pendiente esa gran movilización social, popular, que derrote esta ofensiva derechista que tiene su centro, repito, en Washington. Su centro neurálgico y gestor de todo esto está en Washington y a su vez en las potencias occidentales, la calle de Estados Unidos. Tiene que haber una movilización muy fuerte, una toma de conciencia regional verdaderamente profunda que logre conjurar toda esta estrategia diseñada para derrocar gobiernos legítimos y sobre todo proyectos sociales necesarios, impostergables para los pueblos de América Latina y el Caribe.
Que dentro de todas las medidas que tomó el gobierno, también es bueno yo creo ver que la solidaridad progresista se activó y había mucha gente que estaba desde el punto de vista mediático presta a dar ayuda a lo que podía pasar en Venezuela. Por ejemplo, aquí en Europa se formó una guerrilla comunicacional que llamaba Venezuela Antigolpe. Y me parece también que es de resaltar, porque eso quiere decir que de pronto quienes estamos bregando porque los movimientos progresistas puedan no solamente sostenerse, sino seguir en el hacia adelante, estamos intentando aprender a tomar medidas prácticas comunicacionales que sirvan para romper ese cerco, que van más allá, por ejemplo, de este medio de comunicación que hace una excelente labor, pero que en casos puntuales estemos todos actuando como guerrillas comunicacionales intentando romper por muchísimos lados el cerco mediático de los grandes medios de comunicación.
No voy a nombrar a Oriente. No voy a nombrar la sierra, no voy a nombrar la guerra, pero esta luz diferente.
Un elenco de artistas cubanos dedicaba este tema a Fidel en su 90 cumpleaños. Un hombre que sueña es esta canción interpretada por Arnaldo Rodríguez y su talismán, Mayito Rivera, de Los Bambán, y Laricha Bacallao, entre otras.
La frente sin un cordel, la frente para el laurel, la frente de plomo y uva, voy a nombrar toda Cuba, voy a nombrar a Fidel.
Ese que para en la tierra, aunque la luna le sé de sangre que brinca y esperanza que se aferra, ese clavel en la guerra, ese que en valor se baña,
ese que allá en la
por las piñas, novio de todas las niñas que tienen el sueño rector. Ese Fidel soy directo sobre el café y las palmeras. Ese Fidel con ojeras, vigilante en el turquino, como un ciclón repentino, como un montón de banderas.
la libertad.
Gracias
por tu dignidad.
Gracias
por tu rifle fiel.
Por tu plaza y tu papel.
Por tu ingle de varón.
Gracias por tu corazón.
Gracias por todo.
Gracias por ser de verdad, gracias por hacernos hombres, gracias por cuidar los nombres que tiene la libertad.
Gracias
por tu corazón,
gracias
por tu gran valor,
gracias
y por esa estrella que siempre tú has tenido.
Gracias
por mostrarnos el camino,
gracias
por la patria y su destino.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Situación en Brasil, en Venezuela y en otros lugares de América Latina, donde hay una gran ofensiva de la derecha y, por tanto, de los intereses de Estados Unidos, de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, de las embajadas de Estados Unidos en esos países, que desde luego tienen un papel importante en este intento de restauración conservadora en ambos países y en todo el continente. Esta situación contrasta con la política en los últimos 2 años de la administración de Barack Obama con Cuba, que se supone que ha tratado de suavizar su política tradicional agresiva hacia la isla. Bueno, muchos analistas indican que ambas situaciones corresponden a una misma estrategia global de Estados Unidos, que es una estrategia de divide y vencerás. Hay que decir que en este acercamiento a Cuba y en este restablecimiento de las relaciones con Cuba hace menos de dos años, el bloqueo económico, financiero y comercial continúa y el Ministerio de Cultura de Cuba presentaba sus datos anuales. Cuba pierde 5 millones de dólares al año por culpa del bloqueo de Estados Unidos, solamente porque sus músicos y agrupaciones no pueden trabajar y cobrar en Estados Unidos. Hay que recordar que la administración Obama ha consentido, ha dado licencia para que algunos músicos de Cuba toquen en Estados Unidos, pero siempre que no cobren por sus actuaciones, es decir, en el marco de los intercambios culturales. En el último año ha habido 15 intercambios con 122 representaciones artísticas, pero desde luego el dinero no ha podido llegar a la isla de ninguna manera, ni para los músicos, ni en forma de impuestos. Un dato también que afecta a la cultura en el país, relacionado con el bloqueo. Solamente en la matrícula de educación musical, por ejemplo, en relación al saxofón, Cuba se ahorraría 35.000 dólares de Estados dólares americanos si no existiera el bloqueo, y en la carrera de piano 133.000 dólares. Bueno, son algunos ejemplos de cómo afecta el bloqueo a la cultura en Cuba. Lázaro, buenas noches.
Buenas noches otra vez. Bueno, hay que decir un dato para que la audiencia sepa de lo que estamos hablando con relación al bloqueo a Cuba. Según datos, el daño económico a Cuba producto de esta política criminal implementada por los Estados Unidos del año 1962, podemos decir en realidad oficialmente desde 1962, pero se empezó a aplicar ya desde el 1 de enero de 1959 cuando triunfó la revolución. Bueno, asciende a 834 mil millones de dólares hasta el pasado año, hasta mediados de 2015. Multas a banco. Hay que tener en cuenta, bueno, aquí el carácter extraterritorial que aplica esta, que tiene esta política de bloqueo, donde a empresas, 5 empresas estadounidenses y 3 extranjeras, desde diciembre de 2014, han recibido multas que suman 2.836 millones de dólares. El bloqueo es una política que está diseñada, documento desclasificado, es conocido, aunque muy poco divulgado por la gran prensa internacional. Curioso que tan interés tienen los temas de Cuba, estas cosas, la silencia, pues es un acto de genocidio, eso calificado por la Convención de Viena 1948, cuando se pretende matar por hambre a un pueblo, es decir, causar hambre, desesperación y que caiga incluso los salarios reales, para que el pueblo, reconociendo que el pueblo apoya la revolución, defiende la revolución cubana, que apoya incluso el proyecto transformador liderado por Fidel, pues se alce contra su gobierno y ahí Estados Unidos plantea la ocupación nuevamente de su política neocolonial, la ocupación del país de forma neocolonial. El bloqueo afecta a todos los sectores de la sociedad cubana, se ha explicado, se ha reconocido, se ha condenado en la Asamblea General de Naciones Unidas en 23 ocasiones, es decir, y desde luego la cultura no está exenta de este daño económico, y todavía hoy, a pesar del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, no la normalización entre Cuba y Estados Unidos, pues vemos que sigue esta política criminal gravitando sobre el quehacer económico y social del pueblo cubano, y afecta a la cultura. ¿Por qué? Porque los músicos cubanos, grandes e importantes músicos cubanos, pues no pueden actuar a no ser a través de convenios en este marco de intercambio cultural en los Estados Unidos. No pueden ser contratados por las grandes discográficas, ni tampoco tener presencia comercial. Es decir, todo lo que mueve el mundo de la música, de la cultura en el mercado internacional, de ella está exento por esta política de bloqueo los músicos cubanos. Entonces, esto es una afectación a la cultura, teniendo en cuenta la preponderancia, el interés que la Revolución Cubana tiene desde su comienzo por el acervo cultural, el desarrollo de la cultura, la educación para el pueblo cubano. Esa riqueza se ve lastrada, se ve limitada por la imposibilidad de adquirir los medios, los insumos necesarios para el desarrollo de la cultura en todas sus manifestaciones. Estamos hablando de artes plásticas, etcétera, etcétera, etcétera.
Por poner un caso a lo que tú estás diciendo, Lázaro, el Ministerio de Cultura denuncia que, por ejemplo, por este asunto del bloqueo, no tienen acceso a la tecnología Dolby, que es básica para la parte del audio del cine, ¿no? ¿Es para el audio? Bueno, yo creía para el audio. El asunto es que dicen, claro, que ellos tienen que unirse a otras empresas, aunque no les haga falta, solamente para poder utilizar la patente del audio, del Dolby, porque sin eso no puedes presentarte sin esa tecnología a ningún certamen ni nada internacional. Esto un poco para que veamos cómo en la realidad incide, porque a veces también parece que es que le echan la culpa del bloqueo a todo. Pero claro, imagínate que por bloqueo pues no podrías hacer cine, y tomando en cuenta la importancia que tiene el cine, y aquí yo quiero darle una vuelta de tuerca al asunto que estamos tratando, porque es cierto, todo el dinero que está perdiendo Cuba, que legítimamente podría ingresar en las arcas cubanas, que es totalmente lógico que lo reclame, porque es la inversión que está haciendo la sociedad en esas personas, ¿no? Pero también veamos qué es lo que está perdiendo el mundo, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista educativo. Por ejemplo, el cine, que es una de las industrias Especialmente en estas épocas en las que estamos, en que la gente no lee mucho, en que la gente se deja llevar por la imagen. El cine también sabemos que tiene la virtud de desplazar, de trasladar un montón de criterios de valores. Inclusive vemos cómo, por ejemplo, el cine norteamericano también tiene la capacidad de cambiar la historia, ¿no? Todos sabemos que los gringos salieron con las patas entre, ¿cómo es?, con la cola entre las patas de Vietnam, pero en las películas parece que siempre han salido ganando ellos, ¿no? Y cuando no salieron ganando, parece que han sido unas, la Madre Teresa castigada por los Vietcongs, ¿no? Pero bueno, yo quería, por ejemplo, traer relación con esto de que digo la importancia de la cultura y lo que estamos perdiendo, traer a los medios de comunicación. Por ejemplo, aquí en el territorio español, gracias a Editorial Chalaparta, podemos conocer a Daniel Chavarría, de quien hablaba hace un momento, ¿no? Y si no fuese por él, pues, por ejemplo, bueno, también tiene una obra ahí en Mondadori, pero claro, ha sido Chalaparta quien le ha abierto la puerta aquí al territorio español y por suerte podemos ver una literatura que es una literatura joven, fresca, que tiene eso que ahora tiene mucho la literatura vinculada a los temas de estos de policíacos, de investigación y todo eso, pero también con una cosa riquísima que es una literatura que está hablando del mundo en que vivimos, está hablando de lo injusta que era la guerra de Irak y al mismo tiempo te está hablando de los asuntos personales de las personas, ¿no? Y yo quería cerrar esto con algo que vengo intentando decir desde hace rato, y es que cómo será de candente el tema de la comunicación, de la vinculación de los intelectuales con la comunicación de las cosas que pasan en el mundo, que por ejemplo hay dos libros, uno es de Ricardo Piglia, un autor argentino, se llama El Camino de Ida, no sé si fue sacado en el 2013 o así, y habla precisamente, bueno, dentro de toda la trama se tiene que inventar un intelectual que mata a un montón de personas porque es la única forma en que se le ocurre que los grandes medios de comunicación den a conocer un manifiesto. Quiero que se entienda claramente, esta es la trama de una novela de ficción, ¿no? Pero sin embargo el tema hace relación a eso, o sea, qué difícil es, de hecho lo plantea textualmente Piglia en la voz de Emilio Renzi, ¿no?, de uno de sus protagonistas, qué difícil es, por más buenas ideas que tengas o por más ganas que tengas de cambiar el mundo, que en la maraña de la información tu voz se oiga, ¿no? Y también, por ejemplo, el mismo Daniel Chavarría que estoy hablando hace un momento, en La Pica de Flandes, también plantea lo mismo, se inventa que con una superfortuna de alguna empresa que termine heredando una persona progresista, por suerte, pueden convocar a intelectuales de todo el mundo para que no hablen de izquierda o de derecha, sino que sencillamente para que hablen de lo que está pasando en el mundo y de justicia social. El hecho sintomático, podríamos hablar de Umberto Eco también, de Belén Gopegui, pero el hecho de que desde la literatura cada vez se esté hablando más de esto, desde el mundo de la cultura se esté hablando de este cerco mediático, nos debe hacer reflexionar en qué es lo que está pasando y la importancia que tiene el medio, los medios de comunicación. Y yo quiero cerrar intentando romper el mito de la libertad que vivimos en esta sociedad, ¿no es cierto? Y lo voy a hacer con el ejemplo con el que empecé. Cuando hablábamos de Dolby, ¿no?, que es una tecnología que se utiliza para los cines, que todo el mundo la puede tener, es igual que el Facebook. ¿Quién no puede tener Facebook? Todo el mundo. Pero ojo, esa libertad que nos la brindan como es una libertad regalada porque la empresa te la cede. El día que la empresa no quiera, como en el caso del bloqueo de Cuba, pues igual no nos conviene que produzcas buen cine, pues igual vas a ver que no era libre, libre, libre. Igual que el Facebook, en un principio tú accedías con tus criterios al 100% de tus amigos y ahora solamente accedes al 10%. Entonces, ojo con eso. Esta sociedad de la libre empresa, de esa libertad tan fantástica que tenemos, realmente es un mito. Y cada vez que alzamos un poquito, nos damos cuenta que esa libertad o es regalada o realmente no es libertad.
Sí, llama la atención que ya en todo el proceso y todas las conversaciones que han tenido y tienen lugar en esta necesaria esta hoja de ruta para la normalización de las relaciones, precisamente lo que está sobre la mesa, las dos cuestiones esenciales para lograr la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, una es el bloqueo y la otra es la devolución del territorio ilegalmente ocupado por Estados Unidos en Guantánamo, en la base naval de Guantánamo. Sin embargo, esas dos cuestiones parece ser que la estrategia de la administración Obama es demorarla y que sea el otro presidente o la otra presidenta quien asuma esa tarea. Yo creo que estamos bastante de acuerdo en que hay una intencionalidad dañina, macabra, pudiéramos decir, por parte de la administración Obama, por cuanto hay cuestiones que están bien claras, que están, incluso es una exigencia del pueblo cubano, pero ha oído sordo, se escuda en el Congreso. El presidente Obama tiene las prerrogativas presidenciales, hay que decirlo, para dejar en el cascarón, quitarle contenido sustancialmente a esta política criminal. Y desde luego que la estrategia es esa, buscar todo, dañar los sectores sociales del país, obstaculizar el desarrollo de la población en su conjunto, por cuanto estas trabas, estas limitaciones, donde lógicamente no hay posibilidad con estas políticas de dar ese salto cualitativo que se requiere y que reclama, dado el potencial cultural y que ha desarrollado la revolución para lograrlo. No cabe duda que estamos en presencia de un escenario donde esto hay que seguir luchando para ello, pero si en las próximas elecciones, si sale republicano, cualquiera que salga, yo creo que es un tema que es de prioridad y que no va a ser resuelto en este periodo presidencial de Obama, que ya está por concluir.
Cuba, querida, es Cuba.
Aquí nuestro programa, se despide de todos ustedes el equipo de Cuba Información Radio, Javier Garijo en realización, Andoni Iturbe en las cámaras, en la tertulia hoy, Milagros Acea, Lázaro Ramas, Carlos Fiallos y un servidor, José Manzaneda, en edición, Ana Gil. Y nos vamos a despedir con este tema, La Isla de Fidel, canción histórica del desaparecido trovador cubano Santiago Feliú, compuesta en momentos de dudas y vaivenes políticos en el mundo. Un verdadero himno a la resistencia de La Isla de Fidel.
Enamorada al día, tuya y mía, miniatura colosal, que se muere por su panal. Más allá del Ayahuacán, en mi patria la vida se resiste a odiar, se determina y camina corriendo hacia su lugar. Aire de sol, cura dolores, llanto de mar. En mi pobreza la escuela no se cerró, con cascarilla, aguardiente, con flores, tabaco y miel. Dos velas y una oración para Fidel. Lleva una flor herida sin espinas, una desilusión y unas ganas del corazón, con la sonrisa triste y feliz. En mi huerto el miedo no llegó al terror, ni los peores errores sirvieron para morir. La dictadura fue neuronálgica y pasional. En mi sueño el sueño no se cumplió, pero se acerca bastante a lo tanto que se soñó. Y aquí estamos, aquí seguimos, que variándolo. Revolución querida, sobreviva, viva de tu nación. Revoluciona por tu amor, cada vez más tu corazón. Revolución querida, siempre viva, hija de tu nación. Revoluciona por tu amor, cada vez más tu corazón.